Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, en conjunto con el Departamento de Humanidades y la colaboración de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, presentan la Audioteca de Escritores PUC, con motivo de su primer centenario.
Soy Guillermo Niño de Guzmán. El sol de las brujas. Hay un epígrafe de Antonio Lobo Antúnez que dice lo siguiente: no entres tan deprisa en esa noche oscura. ¿Ella sabe que estoy aquí?, me preguntó muy serio, quizá demasiado para su edad. Claro, le contesté, háblale si quieres. ¿Qué le digo? No sé lo que te salga de adentro. Él asintió. Al cabo de un momento me dijo, no se me ocurre nada. Lo vi un poco cabizbajo y me arrepentí de haberlo traído. Va, no te preocupes, le dije acariciándole la cabeza. Basta con que pienses en ella. Nos quedamos en silencio. Es difícil hablarle a un pedazo de césped, pensé. Él se inclinó y posó las manos sobre la lápida. Sus pequeños dedos recorrieron los surcos del epígrafe grabado en bajorrelieve como si fueran las líneas de un rostro. El cementerio ocupaba la parte alta de una colina. Era una vasta explanada de hierba recortada y mullida, sin árboles y con pequeñas ondulaciones, y se asemejaba a un campo de golf. La vista era estupenda. Desde allí se podía divisar la ciudad, el reguero de casas y edificios, el complejo nudo de calles y avenidas que se extendían a lo ancho y largo del valle. Las lápidas no destacaban sobre el terreno, ya que habían sido colocadas en posición horizontal. Todas eran del mismo tamaño, unos monolitos rectangulares de mármol cremoso, tiznado por la intemperie, y habían sido dispuestas en hileras ordenadas como fichas de dominó boca abajo. No había epitafios ni recordatorios. Las inscripciones se limitaban a consignar los nombres y las fechas de nacimiento y de muerte. Era la primera vez que venía. Cuando mi madre falleció, yo vivía fuera del país y no había podido asistir al funeral. Ahora había vuelto después de mucho tiempo y había traído a mi hijo. ¿Nos vamos?, le dije. Ya no se veía a nadie en los alrededores. Él levantó una mano y susurró. Un momento, le estoy diciendo algo a la abuela. Está bien, no hay apuro. Volví a mirar hacia la ciudad. El cielo encapotado se rasgó de pronto y asomaron unos jirones de luz que, en cuestión de segundos, se ensancharon e inundaron el horizonte con un fuerte resplandor. El sol de las brujas, pensé, y me acordé de aquellas viejas historias que había oído cuando era niño y que se referían a aquel fulgor repentino que estallaba en los días más grises del invierno, al caer la tarde, contra todo pronóstico. En un último intento, el sol volvía a la carga y rompía la densa costra de nubes, como si quisiera doblegar a la oscuridad que se avecinaba. Contemplé el fenómeno y luego me percaté de que mi hijo se había tendido sobre la hierba delante de la lápida. ¿Qué haces? Nada, solo quería saber cómo se siente estar así. ¿Está prohibido? No, supongo que no. Oye, pa, ¿sí? Todo se ve distinto desde aquí. ¿Por qué no te echas a mi lado? ¿No estaba muy húmedo? Ven, me insistió, un ratito nomás. Bueno. Me estiré junto a él y pasé mi brazo bajo su nuca para que estuviera más cómodo. El olor de la hierba recién cortada era muy intenso. Permanecimos callados mientras observábamos las extrañas figuras que las nubes formaban en el cielo. Era una sensación agradable y me asaltó la ilusión de estar flotando a la deriva en un mar inusualmente calmo, con la luz que rebotaba sobre el espejo del agua. Una corriente de aire frío nos hizo levantar. El sol había desaparecido, aunque persistía un brillo lejano. «Vamos», dije, «se ha hecho tarde. Tu madre es capaz de llamar a los bomberos». Él sonrió. Mejor te cierro el cuello, le dije, abotonándole el abrigo. Ahora comienza a hacer mucho frío. Sí, dijo él, pero no me importa. Lo abracé y caminamos en silencio por entre las lápidas, hundiendo nuestros pies en la hierba. Después sentimos la grava del sendero y recorrimos el centenar de metros que nos separaba del estacionamiento, donde aguardaba solitario nuestro auto. Mi hijo subió y le ajusté el cinturón de seguridad. Luego rodeé el vehículo y, antes de deslizarme tras el volante, con la puerta entreabierta, me volví y eché una última ojeada a la ciudad que se esfumaba a lo lejos. La claridad se había desvanecido, pero la noche no había llegado del todo. Pequeñas luces empezaban a titilar en todo el valle. Entonces el recuerdo me vino de golpe, como una lluvia imprevista de verano. Yo ya había estado allí, mucho antes de que fuera un cementerio. No lo había recordado simplemente porque nunca había venido de día. En ese tiempo era una gran loma de arena que se alzaba sobre un conjunto de urbanizaciones nuevas, casi despobladas. Había una pista estrecha que conducía hasta un mirador ubicado cerca de la cima, que había sido construido para atraer a los compradores de terrenos. Lo había descubierto paseando con Verónica, mi novia de la universidad, cuya familia se había establecido en las inmediaciones. Como nadie frecuentaba el lugar por las noches, lo convertimos en nuestro refugio secreto. Verónica tenía una hermosa cabellera de tono castaño que le rozaba la cintura. Me encantaba su actitud desafiante, la mirada traviesa con que me incitaba a correr riesgos y quebrar mi habitual reserva. Usaba unas faldas ceñidas que resaltaban sus piernas largas y esbeltas, las cuales solía apoyar sobre mis muslos cuando nos sentábamos en una banca del patio de la universidad. Ajena a las miradas impertinentes, solo era consciente del placer y turbación que su atrevimiento podía suscitarme. Pasábamos juntos mucho tiempo y preferíamos estar sin compañía. Los sábados por la noche subíamos al mirador en mi Volkswagen y bebíamos unas cervezas mientras contemplábamos la ciudad que hervía a lo lejos. Luego nos besábamos y hacíamos el amor dentro del coche, arrebatados por el deseo de los 20 años, aunque aguijoneados por un extraño desasosiego, como si presintiéramos la inminencia de un desastre. La situación dio un vuelco cuando me ofrecieron una beca para continuar mis estudios en el extranjero. Dudé bastante en aceptarla, pues me resistía a alejarme de Verónica. Sin embargo, ella me animó a irme. Sus argumentos fueron irrebatibles. No podía desperdiciar una oportunidad semejante. Después de todo, yo estaría fuera solo un año. Si rechazaba la beca, tarde o temprano lo lamentaría. Y, en caso de que más adelante me surgiera una oferta de trabajo, ella se reuniría conmigo. Al final, sin estar convencido del todo, emprendí el viaje. Por supuesto, ignoraba que me iba para siempre. No me resulta fácil explicar qué fue lo que ocurrió y por qué no regresé. Solo diré que, cuando eres joven, cada vez que doblas una esquina se abren nuevos derroteros y perspectivas, pasajes insospechados que te llevan a otros ámbitos y territorios, jamás entrevistos. Todo sucede más rápido de lo que imaginas. Si no coges un tren, el siguiente tiene otro destino. Han pasado muchas cosas desde entonces. Ahora mi madre yace en ese cementerio, el mismo lugar donde Verónica y yo nos entregábamos a febriles y desesperados juegos amorosos. Lo que no ha cambiado es el panorama de la noche, las luces que oscilan a la distancia, la ciudad que se agazapa entre las sombras como una bestia herida. Entré al auto, arranqué el motor y comenzamos el descenso, serpenteando por la falda de la colina en penumbra. Miré a mi hijo, se había quedado dormido. Estiré la mano, aferré la suya y nos adentramos despacio en la noche oscura.